Oír con los ojos. Una conversación sobre libros.
Suena en Oír con los ojos el concierto para piano y orquesta número 3 de Sergei Prokofiev, y la solista que está tocando en esta grabación es la prodigiosa pianista china Yuya Wang. Es uno de los nombres verdaderamente rutilantes que presenta esta temporada 2018 del Centro Cultural de Música, esta serie de 8 conciertos en el Teatro Solís y en el Auditorio Nacional del Sodre. Para presentar formalmente esta temporada, para comentar los conciertos, me visita María Julia Camaño, presidenta del Centro Cultural de Música. Bienvenida.
Muchas gracias, Fernando. Es un gusto estar con tus oyentes y también es muy importante para comunicar nuestras cosas.
Me pediste que no te trate de usted, me va a resultar difícil, pero bueno, lo voy a intentar por respetar tu voluntad. Y quiero empezar este diálogo, antes de hablar, de hecho, de la temporada 2018 del Centro Cultural de Música, de un capítulo, muy brevemente, de tu trayectoria vinculada a la música, que ciertamente es muy rica, muy notable, porque mi tío, que es un gran melómano y a quien debo mi interés por la música, grababa en casetes los intervalos de las transmisiones de ópera del Met de Nueva York, los intervalos, no las óperas, porque eran verdaderas lecciones de historia de la música, de análisis musical. Después, bueno, yo me hice el hábito de escuchar en vivo aquellas transmisiones los sábados de tarde, y tú estabas detrás de esas producciones de intervalos. ¿Cómo era esa experiencia?
Fue una linda época, fue del 2000 al 2006. Y sí, claro, los intervalos de ópera son el más chico, 20 minutos, podían ser de media hora, y había producciones en el Metropolitan como Aida, por ejemplo, que tenía 3 intervalos. Y bueno, había que...
Eran buenas oportunidades.
Claro, había que buscar material para América del Sur, porque esto estaba... Yo hacía la coordinación general con América del Sur y me encargaba de la producción de los intervalos, para, de alguna manera, entregar material referido a la ópera en sí, de repente alguna entrevista con alguno de los protagonistas. Y bueno, fue lindísimo, fue realmente, te digo, fueron 6 años. No fue fácil, ¿no? Porque yo en ese momento, además, parte de esos años estaba trabajando con Verónica Villarroel, que es una cantante chilena de ópera con una carrera internacional importante, y a veces estaba, yo qué sé, en Dubái, 13 horas más adelante del momento en que tenía que llegar el material en tiempo y forma para las distintas radios, y se hacían en la computadora, y no era fácil. Pero fue una etapa preciosa realmente.
El nivel de aquellos materiales era lo sorprendente. No eran meros rellenos de intervalos, justamente, sino que, como decía, había verdaderas lecciones.
Había joyas realmente, sí, porque sí, yo sí. Tuve, es una cosa que batallé por tener acceso al archivo del Metropolitan, el archivo de transmisiones que venían de tiempos inmemoriales, y yo pude elegir mucho material de ahí con gente que era fantástica. Entonces, de repente daban una tosca y tenías un material histórico del momento en que sucedía, de Napoleón y de una forma realmente maravillosa, de gente que tenía un nivel muy alto. Y bueno, y así fuimos armando. Algunos se hacían en casa y otros se usaban del archivo.
Hoy tu presente, María Julia, tu actualidad te encuentra, bueno, presidiendo, conduciendo el Centro Cultural de Música. Yo, y esto lo hemos conversado con Guillermo de Alén Carpinto, que está muy vinculado al Centro Cultural de Música. Empecé a ir a los conciertos en el año 2000, y en aquel momento, bueno, me compraba discos cuando podía, escuchaba CX6, Radio Clásica para conocer obras, iba a los conciertos de la querida Filarmónica de Montevideo, de la Osodre, pero bueno, un día descubrí estos conciertos y enseguida me di cuenta que ahí había un puente mágico a un mundo de interpretación suprema de la música, porque claro, empecé a ver con los años, en aquel momento en el Cine Plaza, después cuando ya estuvo el Solís, cuando ya estuvo el Auditorio, en nuestros escenarios principales, artistas, claro, Trevor Pinnock, Yo-Yo-Ma, Joshua Bell, Ivan Fisher, Zubin Mehta, el Cuarteto de Emerson, que hasta el día de hoy lo recuerdo como uno de los conciertos más notables que yo he visto. Pero te quiero preguntar a ti, desde tu lugar, de quien preside y de quien propone, ¿qué valoración haces de las temporadas del Centro Cultural de Música en el contexto general de la vida cultural montevideana?
Bueno, justamente yo creo que es un aporte muy importante a la vida musical del Uruguay, porque inserta a Montevideo dentro de un circuito de artistas y de grupos sinfónicos, grupos de cámara, ensambles vocales, instrumentales, que llegan a la región, y Montevideo, gracias al Centro Cultural de Música, se transforma en una escala. Entonces, el Uruguay tiene la posibilidad de tener estos artistas en muchos casos, y sobre todo los que tú has nombrado y los que con lo que empezaste el programa hoy, que están, digamos, en primeros lugares en el mundo, y que yo contaba el año pasado cuando estaba haciendo la presentación de la temporada, venía Gauthier Capuçon. Y yo había estado en Nueva York y se me había dado que tenía el mismo día y quería ir a las dos cosas, la presentación de Gauthier con como solista de violonchelo con la Filarmónica de Nueva York, y por el otro lado quería ver La Tosca de noche ahí en Lincoln Center, en el Metropolitan. Y entonces, decisión salomónica, en la mañana fui al ensayo general, vi a Gauthier Capuçon, me morí, porque el sonido, la pasión, el fraseo, el color de ese violonchelo era como que te hablaba. Y de noche pude ir a La Tosca, pero para ir a La Tosca tenía que pasar por enfrente de la casa de la Filarmónica de Nueva York, que hoy se llama Geffen Hall, que antes era el Avery Fisher Hall, y la gente estaba con carteles, como loca. Compro entradas, compro una entrada, compro dos entradas, y se abalanzaban sobre los que veníamos caminando. Y yo les decía en la presentación, y ustedes lo van a tener acá, en el Teatro Solís, con la Filarmónica de Hamburgo y con Ken Nagano, tocando el Don Quijote de Strauss. Sí, sí, sí. Entonces, digo, eso es lo que es poder tener aquí esas figuras que de repente uno las ve en el YouTube, ¿no? Y
tal
que,
cual, sí, sí. Por eso digo puente mágico, realmente.
Sí, y y obviamente que hay cosas que tienen un encanto especial. Por ejemplo, este año, el tener una orquesta rusa de las más antiguas tocando Tchaikovsky, ¿no? Y tocando las obras de Tchaikovsky que la gente adora, como el concierto número 1 para piano y orquesta, como la quinta sinfonía, claro. Sí, entonces, sí. Obviamente,
en esa dirección no hay nada por encima de eso. Eso es lo notable. Es decir, no es que estamos en un nivel que todavía podría ser superado. No, en esa dirección no hay nada por encima de una experiencia así. Y lo vamos a tener acá. ¿Qué evaluación haces actualmente de la relación entre, bueno, la independencia del Centro Cultural de Música como institución y los apoyos que recibe? ¿Es una evaluación positiva? ¿Podría haber más apoyos?
Sí, son tiempos difíciles. Hubo tiempos en donde hubo apoyos mayores, tanto de embajadas como de empresas. A mí me toca un poco una época en donde el mecenazgo, por diferentes razones, ha disminuido, ¿no? No solo con nosotros, sino también en otros proyectos que presentan otras instituciones. Pero bueno, la base de la sobrevivencia del Centro Cultural de Música es la fidelidad de sus abonados, ¿no? Es una confianza que depositan en nosotros. Es una institución que tiene 75 años de vida y que renuevan su abono, y esa es la base que nos sostiene. Y sí, son muy importantes apoyos que se puedan recibir, y los recibimos, ¿no? Pero la base principal son nuestros socios.
¿Hay cosas que les gustaría hacer, que les gustaría al Centro Cultural de Música poder proponer al público y que todavía no están al alcance?
Y sí, si tú ves, por ejemplo, hay instituciones, vamos a decir, paralelas en la región, o sea, una Cultura Artística de Brasil,
Mozarteum Argentino,
uh-huh. Después también hay otras instituciones, bueno, está el Teatro Colón, está el Coliseum Argentino, está Del Arte en Río de Janeiro, está el Teatro Municipal de Chile, está el Teatro del Lago de Frutillar, es decir, es todo un circuito que se hace en la región, y muchas veces tú vas a ver que hay cosas programadas que nosotros no las podemos traer, es decir, el punto de partida. Tú miras todas esas ofertas, te haces una tabla con el panorama general de lo que tú vas a hacer, tenés 8 conciertos y tenés un presupuesto.
Claro.
Y ese presupuesto hay que dividirlo y hay que hacerlo rendir. Y yo qué sé, me acuerdo, por ejemplo, la Bayerischen Rundfunk, la orquesta de la radio de Baviera, con mi chico Ushida. Como dice el tango, la vimos pasar con la ñata contra el vidrio, porque obviamente no podíamos. Yo qué sé, la Westsystem Divan con Barenboim, sí. La tuvimos en su momento.
Sí, 2005. Sí.
La tuvimos, ahora en este momento se hace bastante cuesta arriba poder tenerlo. Pero, por el otro lado, también nos rebuscamos con cosas muy importantes. Por ejemplo, Vengueró este año.
No, bueno, sí, el rebusque queda incluso modesto de tu parte, María Julia. Si querés, ya nos ponemos a repasar brevemente estos conciertos. Sí, hay nombres que hacen que, te decía que yo empecé a ir a los conciertos en el 2000 y siempre es una promesa, siempre la expectativa es muy grande. Y después está la confirmación, además, de que 2 o 3 cosas extraordinarias van a pasar en el año, pero yo no recuerdo tanta expectativa, hablo desde lo personal, como para este 2018, porque hay por lo menos 3 nombres que me parecen absolutamente de primer nivel, pero así, que no hay nada por encima de eso. Son 3 solistas, pero vamos en orden. El jueves 19 de abril arranca la temporada 2018 con la Russian State Symphony Orchestra y Evgeny Svetlanov con el programa Tchaikovsky que mencionaba.
Claro, con el programa Tchaikovsky. Tiene un cierto toque nacionalista, si querés, porque el director es noruego, Terje Mikkelsen, y él pone una obertura de Grieg, ¿no? Pone la suite del Perún.
Sí. Sí, sí, sí.
Y luego, bueno, viene lo ruso propiamente dicho. Esta orquesta es una orquesta muy sólida, muy buena, rusa. Tiene el título de académica, que no es una casualidad. Es decir, tú decís la palabra académica y te parece que puede ser parte del título. No, es un título que concede, que otorga el Estado ruso por logros extraordinarios, ¿no? Logros artísticos extraordinarios. O sea que una orquesta rusa académica es una orquesta que tiene un nivel reconocido de excelencia.
Qué buen apunte.
Sí. Y es una de las orquestas más antiguas, ¿no? Tiene, creo que 81 años, más antiguas rusas. Ese es nuestro primer concierto. El solista es Filip Kopachevsky, es un joven que formado con el pianismo ruso, que es extraordinario, y empiezan con los distintos concursos internacionales, empiezan a escalar posiciones y luego empiezan a extender sus carreras con las distintas orquestas de Europa, ¿no? Y él está en esa eclosión de su carrera.
Y acá nos trae un gran favorito del público, que es el concierto,
claro,
para piano y orquesta.
El concierto para piano y orquesta de Tchaikovsky. Esas obras de Tchaikovsky tienen es una cosa visceral que genera un apoyo enorme, una convocatoria enorme de la gente, ¿no? O sea, a todo el mundo le gusta o el concierto número 1 o la quinta sinfonía. Son obras que la gente ama.
Sí, que las hemos escuchado muchas veces, pero que no se desafilan.
No, la gente no siempre quiere, y a nosotros nos hacen saber que esos programas, por ejemplo, Rachmaninoff, claro, también es otra cosa, el número 2 de Rachmaninoff. Sí. Ay, que esto me gusta. O sea, la gente se manifiesta y, bueno, nos hacen saber. Y bueno, teníamos la posibilidad de esta orquesta rusa, bueno, pongamos 2 obras de Tchaikovsky.
Eso el jueves 19 de abril en el Teatro Solís, también en el Solís, el viernes 25 de mayo, la International Bach Academy Stuttgart, con un programa Bach Coral.
Sí, sí. Esto es un ensamble instrumental y es su coro, ¿no? Son 68 en total, entre coro y orquesta, con Rademann, que es el sucesor de Helmut Rilling, que fue el fundador famoso de este grupo. Es un grupo con un enfoque histórico que le desvela el buscar el sonido auténtico, toca con instrumentos de época, y van a ser dos obras. Es que difícil que es decir cuáles a uno le gustan más o cuáles son más importantes dentro de la obra de Juan Sebastián Bach, pero dicen los que saben que la cantata esta, número 21, es la más linda, la más hermosa de las cantatas de Bach, que es mucho decir.
Y el Magnificat,
que es una obra de gran porte, ¿no? Sobre una obra con una orquestación importante para la época, con cinco voces y con cinco solistas, y para terminar de una forma festiva el concierto.
Sí, sí, una experiencia muy especial, no nos vamos a olvidar más. Lo hemos comentado con Martín Reyes, que es amigo del programa y un abonado histórico de los conciertos del Centro Cultural de Música, lo que fue la misa en sí menor hace unos años.
Claro.
Es una experiencia distinta dentro de la temporada, hay que ir con el espíritu preparado para eso.
Piensa además de la vigencia de la música de Bach, porque sigue estando en el cine, sigue estando en la literatura, sigue estando en las bandas de rock.
Es un intemporal,
¿no?
Sí.
Yo qué sé, los Beatles usaron solo de concierto brandenburgués en Penny Lane, por ejemplo. El jazz, ni hablar de la fusión del jazz, que está esas construcciones contrapuntísticas de Bach que nos siguen dejando de boca abierta.
Absolutamente. El lunes 25 de junio, todavía en el Teatro Solís, Geneva Camerata, aquí tenemos un solista en cello que va a tocar, si no me equivoco, el concierto número 1 de Haydn, pero bueno, hay un programa más amplio. Esta es una orquesta de cámara.
Es una orquesta de cámara, son 35, con la particularidad de que tocan todos los estilos, todos los periodos, todo tipo de música, se sienten cómodos, son muy eclécticos, y también lo es Whispelway, el violonchelista que viene, que va a ser el solo de violonchelo, o sea, el concierto para violonchelo y orquesta de Haydn. Es un concierto clásico por excelencia, y también va a ser un arreglo interesantísimo
de Gershwin,
un fragmento de Porgy and Bess, que está muy bueno. Y bueno, es un concierto distinto, son jóvenes, pujantes, es una orquesta que se formó en el 2013 y la crítica dice que en pocos años tiene un nombre y un lugar, ya está ocupando, ¿no? Grail Sammer es el director, es un pianista conocido, es muy innovador en su composición de programas y bueno, es una experiencia distinta.
Tenemos el jueves 16 de agosto, ahora en el Auditorio Nacional del Sodre, bueno, a uno de estos nombres de los que yo decía, que son nombres, bueno, supremos en la interpretación, en este caso en el violín, el violinista ruso Maxim Vengerov, del que sabemos que va a venir con un pianista. No sabemos quién, pero bueno, sabemos que va a ser un recital de cámara y no sabemos qué va a tocar.
Pero sabemos que es Maxim Vengerov.
Exactamente.
Y si me dice voy a tocar el arroró, ok.
Sí.
Es un cheque en blanco. Sí, es fantástico, es uno de los grandes violinistas de la actualidad. Tiene un carisma muy especial, tiene un fraseo, un color, un ángel. Y bueno, hace mucho que teníamos el anhelo de tener a Vengerov y este año finalmente lo podemos concretar.
Es una gran oportunidad poder escucharlo. A mí es uno de los conciertos que más expectativa me provoca. El miércoles 29 de agosto, Sesteto Stradivari acá. Lo que yo me atrevo a subrayar modestamente desde mi lugar es el programa nuevamente, porque van a ser el sexteto número 2 de Brahms, que es una obra de una belleza, bueno, extraordinaria.
Sí.
Y La Noche Transfigurada.
Además, son programas que se necitan cuerdas extraordinarias.
Exacto.
Capricho de Strauss también.
Ah, también, sí.
Que,
sí.
Como ustedes saben, la ópera tiene una obertura que es un sexteto de cuerdas.
Sí, ese Strauss otoñal.
Se necesitan grandes cuerdas. Y la Orquesta Nacional Académica de Santa Cecilia de Roma, si por algo es famosa es por las cuerdas. Y estos integrantes del Sesteto Stradivari son todos solistas de la Orquesta de Santa Cecilia de Roma.
Muy buena punta.
Y yo siempre digo que no sabemos si tocan en instrumentos Stradivarius ellos, pero me parece una metáfora perfecta para pintar un sonido redondo, cálido, de cuerdas. Y me encanta el nombre para distinguirlo, ¿no? Stradivarius.
Jueves 11 de octubre, en el Teatro Solís. La primera vez que yo me encontré con Yuya Wang, sentí cierto escepticismo, debo confesarlo. Pensé que había mucho de espectáculo allí, bueno, miré con cierta desconfianza. Después la empecé a escuchar y me fue convenciendo muy rápidamente. Y después vi una entrevista, tendría 25 años ella en ese momento, ahora tiene 30, tampoco es que sea tan mayor. Y estaba hablando de sus obras favoritas y ponderaba, por ejemplo, la Sonata de Martillos de Beethoven.
Sí.
Una cosa me deslumbró intelectualmente, sí. Y después cuando la empecé a escuchar. Esta es una gran artista, es una pianista prodigiosa que tiene 30 años nada más, lo decía. Y bueno, la vamos a tener, si no me equivoco, a ella sola sobre el escenario.
A ella sola. Realmente prodigiosa es la palabra porque... Bueno, si no la conocen, tus oyentes, Yuya se escribe Y-U-J-A, ya poniendo esa palabra en el YouTube les van a saltar miles de ejemplos, y realmente te asombra la destreza técnica, sí, que tiene. Como primera medida parece que tuviera muchos más dedos que el común de la gente, sí, y la velocidad y cómo resuelve. Y bueno, su entrega, su realmente es un, y además genera en el público, genera en la sala una electricidad.
No hay que dejarse llevar, yo les diría esto a quienes se vayan a asomar a esos videos, por su espectacularidad, en el sentido de que, bueno, sale a los escenarios con unos vestidos muy, muy llamativos, con unos tacos altos que uno no se imagina cómo puede administrar bien los pedales del instrumento. Pero no significa nada eso.
Sale con unas minifaldas, vestidos ceñidos, si lo usa un vestido largo, con un tajo del lado derecho que va al público, en donde queda al aire toda la pierna, esos tacos enormes.
Que le hacen pensar a uno que a lo mejor de eso se trata, pero no.
Claro,
no,
ella,
no.
Esa es una chica joven que le gustan los diseñadores famosos, le gusta, sí, la moda. Y ella tiene una forma de entender el espectáculo, es decir, el concierto como espectáculo, con una parte visual también que ella agrega, ¿no? Con ese look que tiene. Y es muy interesante porque tiene un seguimiento de un segmento del público totalmente diferente de los melómanos de siempre, ¿no? Es decir, hay un segmento de gente joven que la sigue. Uh-huh. Y es un fenómeno realmente Yuya Wang en ese sentido. Pero claro, no confundir y pensar que, bueno, que es todo un paquete, exacto, publicitario, ¿no? La chica tiene un talento monumental, ¿no?
Y tiene una gran curiosidad de repertorio. Es notable cómo va agregando obras que domina con maestría. Bueno, repito, el jueves 11 de octubre, Yuya Wang en el Teatro Solís. Y nos quedan, si no me equivoco, todavía un par de conciertos por mentar. Tenemos estos intérpretes de Venecia con un programa barroco italiano, que este es un clásico en el centro.
Claro,
de
eso a la gente le encanta. Sí. Es un programa de muchísima convocatoria. Ellos son nueve. Es un ensemble que tiene su residencia en la iglesia de San Vidal en Venecia y que se transforma cuando están en Venecia, porque parte del año están en gira, en un espectáculo turístico, porque hay que verlos allí, claro, dentro de la iglesia, rodeado de esos frescos y con la acústica. Pero yo siempre digo, se las arreglan muy bien también en los teatros y en las salas para transmitir con autoridad sus enfoques estilísticamente muy 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 informados, sí. Y también el entusiasmo, ¿no? con que transmiten esa música.
Y haciendo esos Vivaldis que son su lengua materna.
Sí.
Bueno, y por último, el sábado 17 de noviembre en el Teatro Solís, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Esto es muy especial. Diciendo esto, la Filarmónica de Buenos Aires con el maestro Enrique Arturo Dimé, que el mexicano, me contaban amigos que estaban en el Colón anoche que vieron un gran Dvorak, una gran sinfonía del Nuevo Mundo con esta orquesta y con este director. La vamos a tener entonces en Montevideo para cerrar la temporada y con unos solistas muy especiales. Acá está el tercer nombre de los que hablaba yo hoy, Misha Maisky, el chelista, con sus hijos.
Sí.
Que son
Misha Maisky es una leyenda del violonchelo, porque estudió con dos de los más grandes. Estudió con Rostropovich y estudió con Piatigorsky. Y es curioso porque cuando se le pregunta qué recuerda de ellos, dice que no se acuerda de escucharlos hablar cómo se toca el chelo, sino escucharlos hablar de cómo se hace música. Y Misha empezó de niño a estudiar el violonchelo porque su hermano estudiaba el violín y su hermana estudiaba el piano. Y entonces él tenía este sueño de crear un grupo familiar, que no lo pudo hacer con sus hermanos, pero sí lo está haciendo con sus hijos. Porque Sasha Maisky es violinista y Lily Maisky es pianista. Y los tres conforman el trío Maisky, y el programa que va a hacer la Filarmónica de Buenos Aires es todo Beethoven. Van a hacer la obertura Egmont, van a hacer la séptima sinfonía y, como pieza central, el concierto triple.
Sí, sí. Y la séptima sinfonía para terminar la temporada con la gran apoteosis de la danza, como
¿cómo
dijo
no?
Wagner. En este último concierto. Me encantaría, María Julia, seguir comentando todos estos conciertos, pero bueno, se me acaban los minutos. ¿Algún apunte que sea de interés hacer para la gente respecto, sobre todo, de abonos, remanentes de abonos? Porque bueno, sí, se viene la temporada y...
Sí, los abonos están disponibles. Los socios ya tienen las fechas y ya saben cómo hacer la renovación, pero tenemos un cupo limitado para nuevos interesados que está disponible inmediatamente.
¿Hay que arrimarse al Solís?
Hay que llamar al 2915-4474, que es el Centro Cultural de Música, 2915-4474, o visitar nuestra página web ccmusica.org.uy y allí está toda la información.
Ponemos todo en espectador.com luego para
claro, que hay un pequeño formulario simple que lo único que tienen que poner es de qué manera quieren que nosotros nos comuniquemos con ellos, si es por teléfono, si es por email, y nosotros nos ponemos en contacto. Pero hay un cupo limitado que está ya a la venta. Ahora, los conciertos individuales, porque muchas veces nos preguntan, yo quiero ir a este determinado o aquel. Bueno, las entradas para esos conciertos salen a la venta 15 días antes, ¿no?, de cada uno de ellos, y obviamente es mucho más conveniente el abono que comprarlos individualmente en boletería. Bueno, eso pasa con todos los abonos, ¿no?
Así que bueno, 8 conciertos a lo largo de todo el 2018, bueno, los hemos repasado. En realidad son todos verdaderamente muy tentadores, más allá de que algunos nombres sean más rutilantes que otros. María Julia, te agradezco mucho que hayas venido hoy a Oír con los Ojos.
A ti, muchas gracias.